Muy bien, han pasado 16 minutos de las 10 de la mañana y días atrás hacíamos referencia a esta distinción que ha recibido un joven científico de la provincia de La Pampa. Y lo tenemos acá.
Y lo tenemos acá, lo tenemos acá.
La producción de este programa ha hecho maravillas.
No,
de la mano suya, ¿no es cierto?
Exactamente, estamos con César Estela, licenciado en ciencias biológicas, biólogo, sería César.
Sí. Buenos días.
Cosas. Buenos días, entre otras cosas. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Antes gracias, que nada, sí, porque después me voy a olvidar.
Sí, vamos a agradecer primero.
Sí, a Taxis La Terminal, que me había olvidado el teléfono el asiento de atrás.
Toma.
Y
te lo devolví.
Lo acercaron, sí. ¿Eh? Así que muchísimas gracias.
Para que vean todo lo que hablan de seguridad acá. El taxista le trajo el celu, mirá.
Para los que hablan. Está. Bueno, qué bueno tenerte por acá. La verdad que te agradecemos el hecho de que te hayas acercado. Vos vivís...
Muchas gracias por la invitación. Claro. Vivo acá en Santa Rosa.
En Santa Rosa, sí. Bien. ¿Sos de Intendente Alvear?
Soy de Intendente Alvear, nacido en Intendente Alvear. Me trasladé a Santa Rosa para hacer mis estudios, la licenciatura en Ciencias Biológicas, en la Facultad de Exactas y Naturales de la UNLAPAM. Soy egresado de la Universidad de La Pampa.
Claro.
Y en este momento, cuando comienza la nueva gestión del Museo de Historia Natural, me acerqué y... Me interesaba la propuesta que se estaba llevando a cabo y sabía, bueno, de la existencia de la rica colección con la que cuenta el museo, sobre todo la colección entomológica.
Ajá.
Y, bueno, me acerqué para colaborar ad honorem. Hace un poco más de 2 años que estoy trabajando ad honorem en el museo. Con la colección, ordenándola, catalogándola. Lo primero que hice fue... realizar el reglamento que el museo no tenía para la visita, para...
Un protocolo.
Exactamente, para visitar los ejemplares, para retirar, para depositar.
Para protegerlos eso también, conservación y demás, ¿no?
Sí, es un montón de reglas, digamos, y formularios que cualquier, sobre todo científicos, que quieran visitar la colección, en algún ejemplar en particular, deben llenar un formulario, digamos. Tanto para ir a visitarla, para retirar material o para depositar.
Claro.
Sí, y también para el manejo.
Ajá.
Así que bueno, con eso empecé y después continué con lo que es la determinación, la catalogación. No tenía número todavía, eso está en proceso, digamos. Los ejemplares deben llevar un número, deben subirse la información a base de datos y demás. Así que
claro, debe estar todo en fichas todavía.
Todo muy precario, ¿no?
Sí.
Suponete, ponele.
Ponele. Y la verdad que sí, ponele, porque en realidad la mayoría ni siquiera tiene fichas, digamos. Así
claro.
Que nada de nada. Sí.
¿Y cómo fue este descubrimiento? Porque uno cuando lo lee, ¿no? Descubrió un insecto que...
Una nueva especie.
¿Qué es?
¿Qué es? Bien, está dentro de la familia que comúnmente la gente llama chinches.
Ajá. Mirá. La familia de las chinches.
Familia de las chinches, exactamente. Mirá. Que en realidad, un poco más técnico, sería orden Hemiptera, suborden Heteroptera. Y bajando en
¿qué este memoria caso, debe tener para acordarse de todos esos nombres? Porque son miles de nombres así.
Sí, son miles, pero bueno, igual muchos se escapan, la verdad. Pero bueno, la ventaja que uno tiene es que sabe dónde buscarlo.
Está bien.
Porque la memoria falla.
Y si no se inventa, ¿no? Total, ¿quién te va a discutir a vos algo de eso?
Hay mucha gente que sabe mucho, la verdad que mucho, y tiene una memoria que uno dice... se queda asombrado de lo que sabe, porque a veces uno por ahí maneja nombres en lo que es lo suyo.
Claro,
y hay gente que, bueno, tiene una cabeza tremenda y maneja de un montón de grupos y uno le empieza a preguntar y dice, wow,
claro.
Qué memoria. Y,
total. Sí. Y que en medio de esta investigación, ¿qué pasó?
Yo, bueno, aparte de la colaboración que llevo con el museo, hago investigación, soy investigador independiente.
Ajá.
Y tengo una curiosidad innata, digamos. Y bueno, hace 2 años que en un campo familiar, en Intendente Alvear, llevo un muestreo sistemático es una zona medanosa, donde hay un ojo de agua, digamos, es un cuerpo pequeño, de unos, tendrá 40, 50 metros de largo por 20 de ancho, y es básicamente es por aporte freático el cuerpo de agua, la formación.
Sí, ¿una vertiente?
Es una vertiente.
¡Mirá vos!
Y de hecho, desde que tengo uso de razón, solamente una vez, un año lo vi seco, después está siempre con agua, absolutamente siempre con agua. Y uno ve las variantes, por ejemplo, después de una lluvia, he ido al día posterior y o a los dos días y uno ve cierto nivel, ya lo he marcado para ver si se mueve y sí, y a lo mejor a los 15 días uno ve que sube y no ha llovido, entonces ahí uno se da cuenta que realmente claro, viene de abajo el agua.
Y lo venías pispeando ya hacía un buen tiempo.
Y bueno, y cerca de ese cuerpo de agua hay un montecito de chañares donde yo tengo el muestreo, digamos. Ah, mira. Y bueno, por pura curiosidad, y bueno, ¿qué habrá en...?
Claro.
Entonces puse lo que se llama una pitfall, unos tarritos que se entierran a nivel del suelo, para ver qué había, por pura curiosidad. Y bueno, es ahí que cayeron estas chinches, que en realidad fueron un poquito ejemplares, dos hembras y un macho nada más. Y bueno, lo primero que nos llamó la atención fue los ojos. Yo nunca la había visto a esta familia, y la particularidad que tiene es los ojos facetados, así como una mora, para que la gente se dé cuenta, y de un rojo profundo, digamos, un rojo rubí.
Ajá.
Y grandes, en lo que es, ¿no? En proporción al cuerpo, que para que se den una idea, no llega a 2 milímetros, 1,84, claro, digamos, son muy pequeñitos. Y recién, o sea, uno puede verlos, los pude, digamos, por ahí analizar con más detalle, cuando los traje al museo, yo de ahí me traigo las muestras, para que se dé, bueno, para dar una idea cómo es el trabajo a campo, se coloca la pitfall, se las deja, ajá, un tiempo, al menos una semana, para evitar un poco el disturbio que uno genera al colocarlas, con un poco de agua y sal, digamos, para como conservante. Es el conservante más barato.
Ajá.
en esta economía, claro, es lo más importante. Y bueno, después de eso se cuela con un colador, uh-huh, para no llevar tanto peso. Llego a mi casa, se pone una bandeja blanca para tener un buen contraste, se levantan todos los ejemplares, se los ponen en un tarrito con alcohol, con las etiquetas, con el día y el lugar. Donde
¿Vos ahí te diste cuenta o todavía no?
¿Eh?
No,
porque eso no se ve nada, se ve nada más que uno porque ya tiene el ojo y sé que es un bicho y sé que es una chinche o no, o si es un coleóptero. Hasta ahí llego, digamos,
claro,
a vista, imagínate, 2 milímetros.
¿Y en el
salvo ejemplares más grandes donde uno ya a vista sí los reconoce?
¿Y en el proceso estaba todo normal hasta ahí?
Sí, no, hasta ahí nada, no, lo traje al museo.
Sí.
Ahí, bueno, hago un pequeño paréntesis. Con lupa, que se ha dicho de paso, el museo provincial no tiene lupa.
No tiene lupa.
No, la lupa...
No digamos una lupa común, una lupa debe ser algo...
Sí, la lupa es...
Claro.
No es una,
no,
uno
es
se
lupa.
No
es la lupa que compramos en la librería, ¿no?
La lupa es más bien, para que uno se dé cuenta, o se imagine, es como un microscopio, digamos.
Está bien,
claro,
listo.
Tiene esa forma.
Uh-huh.
Bueno, de hecho, creo que en algún medio la foto que hay es esa lupa, digamos. Y esa lupa es prestada por una docente de la universidad. Así que bueno, gracias a ella que presta la lupa es que el museo puede trabajar.
Claro.
Cosa que no se podría hacer porque, o sea, no se podría trabajar con la colección porque sin la lupa es imposible, es como trabajar a ciega.
Claro.
Para determinar los ejemplares sí o sí necesitas la lupa porque son detalles muy pequeños. De hecho, para determinar ya a nivel de especie en ejemplares complejos, siempre lo último a lo que se recurre y lo más fiable es la genitalia. La genitalia se saca y bueno, se mira unas estructuras y que son únicas en los insectos, por esta cuestión que tienen de un sistema que se denomina llave cerradura. Entonces, bueno, de acuerdo a esa conformación, uno ya sabe que es tal especie. No,
claro,
no hay manera de equivocarse. Así que bueno, una vez que la trajimos al museo, la miramos y ahí la empezamos a trabajar. A la familia llegamos rápido. Uh-huh. Para eso hay claves, hay un montón de bibliografía que uno mira, que es de habitual consulta. Uh-huh. Y al género al que pertenece, también se llegó rápido porque tiene una particularidad de género que es una falsa articulación en la antena que hace parecer que tiene un segmento de más, digamos. La antena sí, tiene 4 segmentos y en el último segmento tiene una articulación falsa y uno le da el aspecto de que tiene 5. Con eso llegamos rápido al género y ahí, bueno, mirando, vimos que había una especie ya en Argentina que se llama Ebrus engeus, encontrada en Tucumán en 1948. Y bueno, de encontrar en 1948, se describe en 1958, 10 años después. Y bueno, eso está dentro un poco de la discusión. No se la vuelve a encontrar nunca más. De hecho, desde entonces no se la encontró más.
Wow.
La descripción de esa especie era acotada y no teníamos imágenes para poder comparar, tampoco había genitalia. Entonces no quedó otra que pedir fotos del ejemplar. El ejemplar estaba en el Smithsonian, en Estados Unidos. Está.
Está.
Así que bueno, le mandamos, y eso llevó, hubo ahí unas dificultades, porque el que tenía que sacar la foto, no sé si tenía un problema, y se demoraron, sí, como 3 meses hasta enviar la foto. Una vez que tuvimos la foto, ahí, bueno, ahí sí, realmente nos dimos cuenta que era otra cosa, y ya ahí se empieza a trabajar como una nueva especie, digamos.
Que se inscribe,
se la describe totalmente, digamos, sí. Uh-huh. Todo, la cabeza, el cuerpo, absolutamente todo. Se la mide también todo, para que se den idea, se le mide hasta el tamaño del ojo, todo.
Claro,
todo.
La pampeanidad también está en el nombre,
sí,
¿no? Tiene su toque pampeano.
Su toque pampeano. Bueno, eso fue un...
Qué bueno que la descubra le ponga el nombre.
Sí, me encantó.
Ese es uno de los placeres que uno se da, digamos, de poner el nombre a algo.
Yo lo descubrí, sí.
Y en este caso casi, te diría que casi no, con seguridad que es la primera vez, la seguridad de que sos el primero en ver algo. Con seguridad, porque con 2 milímetros, un antepasado imposible. Podría haber adivinado que podría ser un michito, pero, digamos, sin la lupa es imposible de verlo.
Claro.
Así que sí, el nombre surgió, los nombres científicos, digamos, de cada una de las especies, es binomial. El primero corresponde al género y el segundo, que se llama el epíteto específico. Lo que se busca generalmente es dar una característica extra a la especie que estás...
Describiendo.
Uh-huh. Y bueno, en este caso fue una combinación entre el lugar en el que fue descubierto y otro fue un poco un gesto al pueblo donde nací, digamos. Así que...
Y el nombre, y a decirle el nombre, porque...
Ebrus alvearensis, sí.
Es buenísimo. Muy bueno.
Bueno, César, para ir más o menos terminando la entrevista, primero te agradecemos mucho. Está muy bueno porque la verdad que nosotros no entendemos nada de bichos.
Dijimos, sentate y contanos, ¿no? Dijo
sentate
algo.
Y contamos. ¿Qué representa para la provincia de La Pampa y para el museo este descubrimiento?
Bueno, para el museo de la provincia es algo muy importante porque es el primer holotipo que se deposita en la colección del museo.
Ajá, mirá.
Después de más de 80 años, el otro holotipo que se depositó es un dinosaurio, la Pampasaurus quelonei. Pero bueno, sí, es el primer holotipo de insectos que se deposita. Hay que pensar que los holotipos, que son los ejemplares, que el investigador utiliza para describir una nueva especie, y es el que realmente lleva el nombre, son los que jerarquizan las colecciones.
Claro.
Así que sí, es todo un hallazgo y una contribución al museo. Y también es aportar un granito de arena para transmitir esta confianza, digamos, al museo, porque uno, bueno, que conoce, yo conozco a todos los colegas que están haciendo entomología en la provincia, y todos mandan sus ejemplares a otras colecciones, tanto al Rivadavia como a La Plata. Y bueno, es un poco por el tema este de uno como entomólogo, como cualquier científico, bueno, son muchas horas que le dedica, claro. Y bueno, y quiere mucho a sus ejemplares con las cosas que sé que trabaja. Y bueno, y hay un poco de miedo de a futuro, digamos. ¿Qué va a pasar si cambia de gobierno, si se vuelve a la colección, se vuelve a dejar tirada en un rincón y esas cosas? Entonces, claro. Son muy celosos de sus cosas. Uh-huh. Y bueno, y hay que darle un poco un marco de confianza para que ellos puedan depositar.
Sí, también como entomólogo te tendrían que defender ese lugar.
Y bueno, y esas cosas, esa confianza se logra de a poco. Es un trabajo de hormiga, digamos, uh-huh. ir dando señales que bueno, que todo va para mejor, que las cosas van a ir cambiando y que los ejemplares se van a proteger realmente. Uh-huh. Sí.
Buenísimo, César, te agradecemos mucho y nada, seguí investigando y si descubrí otro bicho, avisanos y nos vamos a volver a contar, porque la verdad
te caemos por allá.
Por Alvear, bueno, vemos.
No, los invito a ustedes, bueno, y al público en general, que vayan a visitar el museo, que el uh-huh. museo, la verdad que para los que hemos ido hace unos años,
cuando éramos chicos,
el cambio es enorme,
enorme, mirá.
Enorme, enorme, enorme. Todo esfuerzo de los chicos y de la Buenísimo. Gente que trabaja.
¿Quién está, Nacho?
No, está.
¿Cenizo?
Cenizo, Marco Cenizo.
Está Marquito,
el director. Y sí, el cambio es tremendo, a puro pulmón y esfuerzo de los chicos. Todos tiran para adelante. El museo se ha pintado absolutamente todo. Se arreglaron todas las luces, se pusieron LED y todo, y sí, con esfuerzo de los chicos. En este momento hay dos nuevas salas en proceso, una donde va a estar anfibios, reptiles y peces, y otra que me toca un poco más de cerca, que es una nueva sala de entomología, que si Dios quiere, esperemos que esté a fin de año. Nunca tuvo sala de entomología en nuestro museo, así que también es todo un acontecimiento. Y va a ser circular, algo, la verdad, que rompe un poco con la cuadratura de las cosas. Y la verdad que todavía le falta y uno ya ve que va a quedar muy linda. Sí.
Bueno, muchas gracias, César. Para toda la gente que si recién se engancha con la radio, César Estela, licenciado en ciencias biológicas, biólogo, y le volvemos a agradecer a la gente del taxi de la terminal, porque lo encontró en el celular. Muchas gracias,
César. Gracias, César.
Muchísimas gracias por la invitación y bueno, muchas gracias.